Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 4 de marzo del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Y como cada martes, tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. 4 de marzo podríamos guardarlo para los anales de la historia como el día en que de facto, en que para práctica común, en que en todo caso quedó muerto el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Porque de facto el arancel que Donald Trump impuso a México y Canadá entró en funciones a las 12 de la noche, hora de Washington, de este día. Y con eso se da fin, de nuevo, de facto, no de jure, pero de facto, a 31 años de libre comercio entre los tres países norteamericanos. Ha tenido muchísimas repercusiones esta noticia y por eso el día de hoy vamos a dedicar gran parte de este programa a hablar con diferentes representantes y legisladores de los distintos partidos y de las distintas fuerzas políticas en nuestro país sobre cómo está respondiendo el gobierno mexicano, cómo debería de responder según la oposición y las implicaciones que tendrá esto en materia internacional, pero también en materia doméstica, sobre todo en términos de la economía mexicana. Así que estará con nosotros el senador Saúl Monreal, senador de Morena, también la senadora del PRI, Claudia Anaya, y también Fernando Doval, exdiputado y miembro del PAN, para hablar sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum en materia de aranceles y todas las repercusiones que ha habido y que habrá al respecto. También tendremos a Pablo Kotler, economista y académico del Departamento de Economía de la Ibero, quien nos contará sobre su opinión sobre los aranceles. Y por último también estará Mauricio Meshulam, porque aparte de lo que está pasando en Norteamérica, lo que está ocurriendo en Ucrania es de relevancia global. Y es que Volodymyr Zelensky hace 2 horas apenas tuiteó que está dispuesto a poder aceptar, no dijo que todavía lo aceptaba, pero lo puso sobre la mesa por primera vez, un parcial cese al fuego con Rusia. Y digo parcial porque no sería del todo, mencionó el tema marítimo, el tema aéreo, pero estaremos hablando con Mauricio Meshulam al respecto. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como @ibero99fm, yo personalmente estoy como @albanera, con B grande y luego B chica, y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció la imposición de aranceles del 25% a los productos estadounidenses como represalia y urgió a Donald Trump a no persistir en su guerra comercial. No sé qué negociación podríamos sostener con Estados Unidos, afirmó el jefe de gobierno canadiense, quien agregó que el pretexto del ingreso de fentanilo por las fronteras que Trump utilizó para justificar los aranceles contra Canadá es completamente injustificado. Estados Unidos lanzó una guerra comercial y Canadá no retrocederá, añadió el primer ministro. Para escuchar lo que dijo, escuchemos un audio.
I think in what President Trump said yesterday that there is nothing Canada or Mexico can do to avoid these tariffs underlines very clearly what I think a lot of us have suspected for a long time, that these tariffs are not specifically about fentanyl, even though that is the legal justification he must use to actually move forward with these tariffs. So we actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy. Because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state.
Diputados de la oposición serbia lanzaron granadas de humo y gases lacrimógenos dentro del parlamento para manifestar su rechazo a las políticas del gobierno y su apoyo a las protestas de estudiantes que iniciaron hace 4 meses. Este incidente en la Cámara Legislativa causó al menos 3 heridos graves. Uno sufrió un derrame cerebral y está en estado crítico. La Secretaría de Marina desmanteló 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa y Nayarit, asegurando casi 5 toneladas de metanfetamina y 9 de precursores químicos. Un centro de rehabilitación en Culiacán fue atacado a balazos en la colonia Los Huizaches, dejando un hombre herido. Testigos reportaron que los agresores llegaron en 2 vehículos, dispararon y huyeron sin ser detenidos.
País que habitamos.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Vámonos con nuestra primera entrevista, y es que ya tenemos en la línea, en el Zoom, de hecho, al senador de Morena por el estado de Zacatecas, Saúl Monreal. Senador, le saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo está? Senador, creo que su micrófono está muteado, no sé si nos pueda apoyar a desmutearlo. Y no sé si me puedan apoyar en cabina a desmutearlo. Íbamos a hablar con el senador Saúl Monreal acerca de la postura partidista de Morena sobre los aranceles de Donald Trump y el evento al que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo a las 12 del día, al mediodía, en el Zócalo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en donde dijo anunciará las medidas arancelarias y no arancelarias que impondrá en respuesta a la imposición de aranceles de Donald Trump. Seguimos intentando comunicarnos con Saúl Monreal. ¿Les parece de conectarnos? Porque ya estamos lográndolo. Nos vamos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Sad Makeup de Yukimi and Little Dragon. 1:12, estamos de vuelta en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea, ya nos pudimos conectar con él, el senador de Morena por el estado de Zacatecas, Saúl Monreal. Senador, le saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo está?
Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues hay una disculpa, pero como ahorita inició ya la sesión donde vamos a tener algunas discusiones, no, aprobaciones, pero aquí estamos a la orden, Rodrigo.
Oye, pues preguntarle por la postura partidista de Morena y de la bancada de Morena en el Senado acerca de la respuesta de Claudia Sheinbaum a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la medianoche de Washington, 11 de la noche de Ciudad de México el día de ayer. Se convocó a un evento en el Zócalo el domingo. ¿Estará ahí toda la bancada del Senado de Morena?
Sí, el día de hoy tuvimos una reunión del grupo parlamentario donde acordamos varias cosas, entre otras, primero, cerrar filas y todos estar en la misma unidad nacional. Es un buen momento para que todos los mexicanos, todos sin excepción, cerremos filas con nuestra presidenta. Ha tenido un carácter, ha tenido una firmeza ante esta medida de aumentar los aranceles, y que yo siempre lo dijimos ahí en el grupo parlamentario, nuestro respaldo total y absoluto a la presidenta y al pueblo de México.
Preguntarle, senador, figuras importantes dentro de los partidos opositores han reclamado el por qué la presidenta, si dijo y llevaba diciendo un mes que tenía plan A, plan B, plan C, ¿por qué no anunció las medidas arancelarias y no arancelarias que mencionó el día de hoy? ¿Por qué no las anunció el día de hoy en la mañanera?
Bueno, mira, recordarás o recordaremos que había como un tipo de tregua o había un tipo de en paz en este mes de febrero, donde se acordó que se iban a estar sentando las mesas de negociación, y la verdad la presidenta, por respeto, se aguantó o estuvo muy reservada en estas medidas arancelarias. Sin embargo, ya se están tomando algunas medidas. Nosotros incluso nos las hizo llegar porque citamos al secretario de Relaciones Exteriores y también al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, en nuestra plenaria. Y ellos ya nos, más sí. o menos, el plan, porque no creas, va a estar fuerte la afectación, ¿eh?, en materia de la industria automotriz. Imagínate nada más, más de 200 millones que se generaban por las exportaciones de automotriz, el campo. Yo vengo de Zacatecas.
Eso le iba a preguntar, senador. Hay proyecciones económicas que dicen que, bueno, con estos aranceles podríamos entrar en recesión en México.
Sí, y bueno, pues todo esto lo analizamos, lo estamos analizando. Incluso los mismos senadores estamos en la idea de ir hasta las embajadas de Estados de México en Estados Unidos y también estar haciendo un llamado, porque no nada más le va a afectar a México, sí. le va a afectar a Estados Unidos. Tan solo en mano de obra se dejó de hablar ya de los migrantes. ¿Por qué? Porque se va a requerir y los van a requerir. Afortunadamente en México hay más tratados comerciales, cerca de 17 con otros países, pero tendremos que ver esas decisiones, porque se puede cerrar la frontera prácticamente hacia Estados Unidos, pero tenemos que generar, abrirlas a otros lugares, a otros países. Entonces, sí. pues es un replanteamiento de los polos económicos, de las zonas estratégicas de comercio, y que pues México no se quedará con los brazos cruzados. Tendremos que estar todos de la mano. Por eso el llamado a la unidad nacional. Sí. Y por supuesto que vamos a estar en el Zócalo el próximo domingo 9 de marzo apoyando a nuestra presidenta. Vale.
Senador, otro tema que ha estado en la agenda estas últimas semanas es el de la reforma contra el nepotismo. La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum dice que queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección, como lo acordaron en el Senado, y no puede haber familiares que hereden los cargos, y aquel que lo haga en 2027 se va a ver muy mal. Estoy citando a la presidenta de México. Sí. Es claro que usted ha sido claro sobre sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Zacatecas. Actualmente el gobernador de Zacatecas es su hermano David Monreal. El día de ayer Félix Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador de Guerrero, dijo que iba a cerrar el pico y que se iba a esperar hasta el 2033. ¿Usted podría decir lo mismo?
Mire, yo lo que voy a esperar primero, a ver cómo se aprueba, que precisamente el día de hoy se aprueba en la Cámara de Diputados. El día de ayer ya se aprobó en comisiones en los mismos términos que se aprobó en el Senado. Sí.
Pero para el 2030.
Hay voces que quieren al 2027. Voy a esperar, yo no llevo prisa y no se me va la vida. Es más, lo dije en su programa, no sé si se acuerde, bueno, ahí en el Radio Ibero, porque me preguntaban si yo aspiraba o si me quedaba cuando llegó recién la reforma constitucional en esta materia. Y yo fui el primero que dije, por supuesto que apoyo a la presidenta, por supuesto, aunque me llegara a afectar mis intereses. Fíjese, la reelección a mí se me termina en el 2030 y yo me podría reelegir, pero ya va a entrar para el 2030, entonces ya no, es para perjuicio de mío, no, pero así está el sistema. Yo creo en esta reforma porque creo...
Senador, entonces usted puede asegurarle a la audiencia que no va a correr rumbo a la gubernatura de Zacatecas en el 2027.
Mire, yo lo que le acabo de decir, que voy a esperar primero a ver cómo viene la circunstancia y también las decisiones del partido, de Morena, también vamos a esperar.
Justo le iba a preguntar, porque Luisa María Alcalde... Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, ha dicho que reformará sus estatutos para impedir el nepotismo electoral. ¿Usted estaría dispuesto a correr por otro partido
pero
en
mire,
todo caso?
Sería prematuro porque imagínese, estamos en el 2025 y es hasta el 2027. Falta mucho por analizar.
Se va rápido, se van por... rápido 2 años, senador.
Pues sí, pero usted ahorita no sabe. Yo estoy metido de lleno. No, y sería una irresponsabilidad si le dijera que sí o que no. No, yo le digo y se lo digo con mucha honestidad, voy a esperar a que termine el proceso legislativo, analizar las cuestiones y vamos conforme vayamos avanzando, por supuesto que le diré mi punto de vista.
Ya para acabar, senador, su hermano, su otro hermano, Ricardo Monreal, le dijo a algunos medios ayer que en lo personal, muy íntima, mi decisión es que no sería correcto que él sustituyera a su hermano, refiriéndose a David Monreal. Lo estoy citando. ¿Qué opina de las declaraciones de su hermano Ricardo Monreal?
Yo lo respeto, sí, lo admiro mucho a Ricardo. Y él sabe que mis decisiones siempre han sido muy independientes. Incluso siempre ha habido respeto entre nosotros. Miren, yo, por ejemplo, al gobernador a veces soy de los más duros críticos y siempre con respeto y nunca nos en las decisiones siempre hemos sido muy independientes. Yo tendré mi propia decisión y lo respeto. A lo mejor sí también
vale.
Sí escuché su declaración, pero siempre las decisiones yo las tomo.
Vale, senador Saúl Monreal de la bancada de Morena, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Rodrigo. Gusto saludarlo y saludar a todo su auditorio.
Un abrazo, senador. Y ya tenemos en la línea a otra senadora ahora de la bancada del PRI, Claudia Anaya, a quien me da gusto saludar. Senadora Anaya, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera. Tenemos en la línea a Claudia, no sé si me puedan avisar ahí en la cabina. Todavía no tenemos en la línea a Claudia. Justamente le queríamos preguntar la misma cosa, ¿cuál es la postura de la bancada del PRI acerca de la respuesta del gobierno federal en torno a la imposición de los aranceles de Donald Trump? Escuchaba hoy en la mañana a Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, decir que pues no estaban de acuerdo de que la presidenta alargara sus anuncios sobre sus respuestas arancelarias y no arancelarias, como lo dijo hoy en la mañanera, que las alargara hasta el domingo en este famoso evento del Zócalo, y dejó entrever que el PRI no estará presente ahí en el Zócalo. Lo ha mencionado también figuras importantes dentro del PAN y Movimiento Ciudadano. Creo que ya tenemos en la línea ahora sí a la senadora Claudia Anaya. Senadora, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, senadora. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oiga, pues preguntarle a la medianoche, hora de Washington, se entraron en efecto los aranceles impuestos por Donald Trump del 25% a las exportaciones mexicanas. Hoy en la mañanera, Claudia Sheinbaum dio una respuesta. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno federal, senadora?
Pues muy curiosa, ¿no? Regularmente uno piensa que su gobierno está preparado para las decisiones difíciles y más, cuando pues no son una novedad. Digo, Trump viene anunciando no solamente desde hace un mes, viene anunciando desde campaña que va a imponer aranceles. Entonces, ese debió de haber sido un escenario ya contemplado por la presidencia. Si se presentaba o no, pues eso ya determinaría la imposición de hacerlo, pero los escenarios deben de estar siempre sobre la mesa de la presidenta para este tipo de situaciones. Me llama la atención que, por el contrario, lejos de decirnos de qué han tratado las reuniones con su gabinete durante estas semanas, convoque a plaza pública. Pues aquí, ¿de qué se trata? Se trata de estar siempre llamándole a la votación, a la base morenista, o se trata de sacar adelante la economía de un país, de sacar adelante las rentas económicas de un país a través de la negociación. Creo que nos está faltando estas voces de enlace con Estados Unidos, que se sienten al diálogo, al consenso, a la presión. No tiene que ser todo verbalizado por encima de la mesa, pero tiene que haber siempre contacto. no solo desde la presidencia de la República, hay que decirlo, las cámaras legislativas y las cámaras empresariales deben de buscar también enlaces y contactos en Estados Unidos para tratar de atemperar esa situación y llegar a un acuerdo y un consenso. Si es necesario que se adelante la revisión del Tratado de Libre Comercio, hay que plantearlo así. Pero es importante llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes y no a una decisión de esta naturaleza que, por el contrario, perjudica a todas las partes.
Senadora, acabamos de colgar en una llamada con el senador Saúl Monreal del Grupo Parlamentario de Morena y él argumentaba que es hora de cerrar filas, de unirse como mexicanos y de que todas las fuerzas políticas deberían de ir al Zócalo, pero pues por lo que me está diciendo parece ser que usted no va a estar presente el domingo en la plancha del Zócalo, ¿o sí, senadora?
Es que ese no es el tema. A ver, sí, estamos unidos con México, sin duda. ¿Al Zócalo a qué vamos a ir? ¿Qué se va a decir en el Zócalo? Ni siquiera eso, siquiera nos dijera la presidenta a los grupos parlamentarios, a todos los diferentes grupos empresariales, venga, los espero, el planteamiento que vamos a hacer es A, B y C. O sea, ni siquiera conocemos cuál es su ruta, cuál es el plan, qué quiere proponer. Vamos a suponer que nos vamos todos al Zócalo y ahí proponen la guerra contra Estados Unidos. A ver, no, se necesita saber qué es lo que está prefigurado, qué es lo que ella tiene concebido o que ya tiene proyectado que se va a realizar. Y si van a hacer también un mes de arancelarias, pero específicas para ciertos sectores de la producción mexicana, en fin. Y es muy importante que tengamos alguna claridad de por dónde se va, porque me da la impresión de que sí la tomó totalmente en curva la medida que van a pensar de aquí al domingo a ver qué hacen en lo que entretienen a la gente en el Zócalo.
Ahora, algunas personas dentro de Morena están argumentando que el hecho de alargar esos anuncios, senadora, hasta el domingo es para darle, y los estoy citando, los estoy parafraseando, no es mi argumento, para dejarlo claro, es para darle tiempo al gobierno mexicano a tal vez negociar algo de aquí al domingo. ¿Qué opina usted?
Lo que te estoy, como que Trump le hizo un checklist a todo a Estados Unidos, como a Canadá, como a México. Cada quien estuvo en sus entregas, entregué unos capos, puse a los soldados en la frontera, me puse más rígida en la captura de delincuentes para evitar el fentanilo, estuvieron cada quien en el checklist, pero ¿dónde estaba el cuerpo negociador empresarial para ver qué ruta se iba a tomar de las medidas arancelarias? Eso nunca se vio, nunca se supo quién es la mesa de trabajo, quién la conforma, con quiénes se sientan. No hicieron nada de eso, se la pasaron cumpliendo nada más al pliego petitorio, sin pensar que podría haber una repercusión por no tener la mesa económica trabajando.
Senadora, se juntó el grupo parlamentario del PRI, ya se juntó también con figuras importantes del partido para ver cuál va a ser la postura del PRI en torno a todo este contexto arancelario o no arancelario, como lo dijo la presidenta en la mañanera.
Nosotros estamos con México, estamos con los productores, estamos con los industriales, estamos con todos los empresarios que producen hoy día en México y que necesitan incentivos para bajar los costos de su producción y tener una mejor competitividad interna. Estamos con ellos para ayudarlos a tener esos mejores costos de producción para que aún y con la medida arancelaria sus productos tengan competitividad en Estados Unidos, pero tiene la presidenta que también entender que además de las medidas que quiera tomar respecto a Estados Unidos, que llama arancelarias y no arancelarias, se tendrán que tomar decisiones en México, porque la sola campaña hecho en México, es decir, consume lo local, no da. Necesitas darle condiciones de competitividad a los productores locales para que estén en mejores circunstancias y condiciones.
Vale, senadora Claudia Anaya Mota, senadora del PRI por Zacatecas, muchísimas gracias por esta entrevista, le mando un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes a la senadora Claudia Anaya. Pues ahí está, una postura por parte del grupo parlamentario de Morena, el partido en el poder, y la postura de la senadora del PRI, de la bancada del grupo parlamentario del PRI, de la oposición, en torno a los aranceles que ya entraron en vigor hace algunas horas y que ya están afectando a los exportadores mexicanos. Vámonos a un corte comercial, bueno, no comercial, un corte. Regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas porque tenemos tres muy buenas entrevistas regresando.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
La 1:31, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a Mauricio Meshulam, analista de asuntos internacionales y académico de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Mauricio. Oye, pues estamos hablando durante todo el programa sobre el tema de los aranceles, que creo que es el tema de la agenda de hoy. Sin embargo, pues también está el tema a nivel internacional del conflicto en Ucrania, que vaya que ha dado de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, después de esa bochornosa visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca el viernes pasado. Y hoy dio la nota Zelensky, hace apenas 2 horas, porque tuiteó un mensaje largo, pero noticioso, no sé si opines lo mismo, Mauricio, en donde por primera vez, y corrígeme si estoy mal, pone sobre la mesa la posibilidad de un cese al fuego parcial con Rusia. ¿Cómo lo viste, Mauricio?
Sí, mira, es que hay que entender esto. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Puede no gustarnos, puede no gustarle a Zelensky, puede no gustarle a Claudia Sheinbaum. Es el presidente de Estados Unidos. Y hay una cantidad de países que somos altamente dependientes de Estados Unidos. México, lamentablemente, es uno de ellos, por razones que otro día platicaremos, pero Ucrania claramente lo es. Altamente dependiente de Estados Unidos y, por lo tanto, de las decisiones que se toman en la Casa Blanca. Entonces, no es lo mismo China, y revisa por ahora, vale la pena echarle un vistazo al tweet que, con que responde el vocero de China frente a los aranceles, ¿no? Entonces, tú como China, que tienes, sí, un grado de dependencia por el comercio, pero que es una superpotencia que comercia con muchísimos otros países y que tiene un arsenal militar, puede responder de una forma diferente con Trump. Entonces, cuando tú negocias con alguien, lo primero que tienes que hacer, paso uno, casi paso 00, es que tienes que estimar tus propias capacidades y el sitio en donde tú estás y tu relación de poder frente a la contraparte. Tienes que conocerlo, tienes que saberlo. Ucrania depende de Estados Unidos porque su continuidad, no digas en la guerra, su viabilidad como país depende de Estados Unidos. Por supuesto, yo entiendo que Europa juega un papel importante y Reino Unido y Francia van a decir, nosotros vamos a enviar tropas y todo lo demás. No pueden, ni Reino Unido, ni Francia, ni la Unión Europea en general, no pueden reemplazar el rol que Estados Unidos está jugando en este momento en el armamento y en la guerra. Quizás, si hacen la inversión correspondiente, posiblemente dentro de un año hablamos, pero hoy, y me refiero yo de aquí al verano, de aquí a septiembre, octubre, noviembre, no hay cómo reemplazar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué enfrenta Ucrania? Ucrania enfrenta un periodo en donde el arsenal se le va a terminar, va a tener que depender exclusivamente de sus drones, pero sus drones no le dan necesariamente para sostener la línea de un frente amplísimo, y quizás tenemos que ponerlo en la mesa, una nueva ofensiva de Rusia desde Bielorrusia, como sucedió en febrero del 2024. No le daría para tanto a Ucrania. Entonces, frente a una situación así, la pregunta es cuál es una posición inteligente. Y la posición inteligente es que tienes que efectuar los ajustes correspondientes, adaptarte a Donald Trump, adaptarte a su personalidad y tratar de sacar lo mejor posible de las circunstancias que hay. Son las que hay.
Ahora, en esta misma línea, Mauricio, bien lo decías al inicio de tu intervención, el presidente de Estados Unidos es Donald Trump para bien y para mal. Pero está el contexto de lo que ocurrió el viernes en la Casa Blanca y sabemos que Trump se toma las cosas muy personales. ¿Tú crees que este mensaje de Zelensky sea suficiente como para que Trump despause la pausa a la ayuda militar que impuso el día de ayer y vuelva a recibir a Zelensky en la Casa Blanca o en una mesa de negociación?
Mira, todo va a depender, no, por supuesto, un tuit no es suficiente, pero lo que sí puede suceder es que a través de la intervención de terceros, como bien lo dice, está muy descompuesta la relación hoy entre Zelensky y Trump, pero a través de la intervención de terceros, como pudiera ser precisamente Starmer de Reino Unido, Macron de Francia, que han entendido mejor cómo tratar a Trump, a través de ellos efectuarle propuestas que sean atractivas para Trump, porque si bien el tema puede ser personal, al final del camino, si tú le pones a Trump algo sobre la mesa que le resulte atractivo y que pueda ser funcional para efectos de lo que él ha prometido, entonces Trump va a decir que sí. Y definitivamente puede hacer cualquier clase de movimientos. Lo que hace de suspender la ayuda es una táctica de presión, pero al final él tiene un objetivo. La táctica no es el fin, es un medio para el objetivo. Si él considera que está consiguiendo el objetivo, definitivamente puede eliminar esa táctica de presión, dependiendo del tipo de acuerdo que pueda lograrse con Putin, porque luego falta la variable rusa. O sea, no nada más depende de Ucrania y Francia, Reino Unido, Estados Unidos, depende de Rusia también. Vamos a ver después qué se negocia con Rusia, pero sí.
Para terminar, Mauricio, bien dices que pues Trump, dentro de lo que cabe, puede ser pragmático. Si tú le presentas algo que él pueda vender domésticamente como una victoria, ya sea un tratado de paz o lo que sea, él la va a tomar. Sin embargo, el objetivo de Trump es firmar la paz a como dé lugar, pero ese tratado o ese objetivo de Donald Trump, tal vez no esté alineado con el objetivo o lo que sea mejor para Ucrania, ¿verdad? Porque pues Ucrania puede firmar un tratado de paz en donde conceda casi absolutamente todo a la posición rusa, y eso le conviene a Trump, pero no tanto a Zelensky. ¿No lo lees así también?
Pero mira, aquí hay que dar tres pasos para atrás. Para Trump lo más importante no es necesariamente cumplir con el objetivo tal cual, sino cumplir con la percepción de que se está alcanzando el objetivo. En otras palabras, ¿cómo defines paz? Si tú defines paz como una resolución definitiva de largo plazo, algo ya para los años que siguen, etcétera, probablemente eso sea un poquito más difícil de obtener y muy difícil que Ucrania termine aceptando. Pero aquí, si tú entiendes este tema de cómo percibe Donald Trump una situación de paz como para que la pueda vender y se pueda colgar la medalla y pueda decir yo soy el peacemaker, etcétera, posiblemente un acuerdo de cese al fuego parcial empiece a acercarse a su objetivo. Además, el tema de Ucrania va a depender mucho de hasta dónde realmente puede llegar Ucrania a empujar con lo que Ucrania desea. Una cosa es lo que Ucrania quisiera obtener y otra cosa es lo que realmente puede obtener. Y esa es un poco la realidad de la situación.
Claro, con una postura maximalista, Zelensky difícilmente obtendrá ganancias. Mauricio, te agradezco muchísimo esta intervención. Te mando un abrazo.
Un abrazo de vuelta. Encantado. Hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias a Mauricio Meshulam, analista de asuntos internacionales y académico de la Universidad Iberoamericana, en este tema importantísimo que pues ha dado muchísimas vueltas desde que Donald Trump entró a la Casa Blanca. Ya tenemos en la cabina a nuestro próximo invitado del día de hoy. Está con nosotros Pablo Kotler, economista, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, a quien le doy la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, muy buenas tardes.
Muchas gracias por venir a la cabina. Una disculpa que no estoy ahí, no estoy presencial, estoy transmitiendo desde Washington, pero te mando un abrazo a la distancia. Queríamos hablar contigo, Pablo, sobre los aranceles, que es el tema el día de hoy, el tema en la agenda, y lo será seguramente durante toda la semana. Ya hablábamos con el senador Monreal de Morena, la senadora Claudia Anaya del PRI, sobre sus posturas respecto a la respuesta de Claudia Sheinbaum frente a la imposición de los aranceles de Donald Trump. ¿Tú cómo lees la respuesta de Sheinbaum y también las afectaciones económicas que tendrá para nuestro país? Pablo, ¿me escuchas? No sé si tengamos a Pablo o me están escuchando ahí en la cabina. Creo que no me escucharon en la pregunta, Pablo. Ahora sí me escuchas. Una disculpa. Creo que no tenemos a Pablo en la cabina, pero sí, justo íbamos hablando sobre pues los aranceles que es el tema del día de hoy. Ahora sí, Pablo, ¿me escuchas?
Perfectamente, Rodrigo. Buenas tardes.
Una disculpa, tuvimos ahí un tema técnico en la cabina. Te preguntaba, Pablo, ¿cómo viste la respuesta del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a la imposición de los aranceles de Donald Trump hoy por la mañana?
Bueno, a menos que muestre ignorante, Rodrigo, no he escuchado ninguna respuesta, salvo decir que ha convocado a una manifestación el día domingo.
Exacto, la no respuesta.
Cosa que es una respuesta curiosa, es decir, venía diciendo que tenía un plan A, B, C y D, y uno hubiera pensado que ya los iba a informar para poder analizarlo, para poder conversarlo, pero esa cosa de hacer una manifestación para decir qué le quiere decir a Estados Unidos, siento que me estoy remontando 50 años para atrás.
Totalmente. Hay personas dentro de Morena, y esto le preguntaba a la senadora Claudia Anaya, que argumentan que el hecho de que haya aplazado el anuncio hasta el domingo es para darle un colchoncito de negociación de aquí al domingo para ver si convencen a Donald Trump de echarse para atrás. ¿Tú lo lees de esa misma manera?
Quizás le quiero dar el beneficio de la duda, pero sería muy curioso que habiendo firmado una orden ejecutiva en la cual autoriza que se pongan las tarifas, que Donald Trump se vaya a echar atrás 3 días después. Es decir, la vez pasada se echó atrás antes de anunciarlo, ahora ya lo anunció, entonces sería muy curioso, se me haría muy curioso. Yo creo que más bien Donald Trump lo que va a decir es: queremos ver mejores resultados en el tráfico del fentanilo, en el combate al narcotráfico, en general, qué sé yo. Pero dudo mucho, que sería una jugada muy rara, es como atacar y luego retroceder, sería una estrategia muy rara para Trump. Entonces, no espero,
que bueno, no estaríamos espero, en terreno nuevo si hace algo raro.
Parecería que más
Donald
bien
Trump
está,
¿verdad?,
esperando, en todo caso, la presidenta quiere mostrar, mira cómo reaccionó Canadá, nosotros más tranquilos, pero sería muy curioso que Donald Trump... El problema con Donald Trump es que en cualquier momento puede cambiar de estrategia, es decir, lo que nadie sabe es si, exacto, esta imposición de aranceles puede durar 2 meses o puede durar 1 año. ¿No? Pero difícilmente
¿Tú estarías de acuerdo?
Te escucho.
Perdón, Pablo, por interrumpirte. ¿Tú estarías de acuerdo en que algunas de las respuestas sea doblarle la apuesta o igualar los aranceles como lo hizo Canadá? Porque sabemos que ponerle aranceles a lo que importamos en México desde Estados Unidos también afectaría al consumidor mexicano. ¿Crees que sea una buena medida si es que lo llegan a hacer?
En términos económicos, estrictamente económicos, eso es una pésima idea. Simplemente por lo siguiente, brevemente. Uh-huh. Los aranceles que ha impuesto Trump al sector exportador pueden tener un muy importante efecto en términos de empleo y en términos de producción. Uno de cada 5 personas en México trabaja en el sector exportador. ¿Sí? En la frontera, en la región fronteriza de este país, hay 1 millón de personas trabajando en el sector exportador. Entonces, puede causar unos estragos espectaculares estos aranceles que está poniendo Trump en Estados Unidos. Si nosotros respondemos también poniendo aranceles, lo que nos va a pasar es que, además de la desaceleración de la economía y posible recesión de la economía, lo que los aranceles que pusiera la presidenta, lo que podrían causar es que en México, además de la recesión, subiera la inflación en aproximadamente 1 o 2 puntos. Entonces, económicamente, no hay ningún motivo para esa respuesta de aranceles. Políticamente, quizás sea el caso, pero no económicamente.
Aparte, estaba viendo que antes de entrar al programa, antes de entrar al aire, Pablo, el presidente Donald Trump social Truth Social publicó, mofándose de nuevo del primer ministro canadiense Justin Trudeau y llamándolo gobernador Trudeau, y avisándole que si Canadá de facto le iguala los aranceles, entonces Donald Trump se los duplicará, le doblará la apuesta. ¿Nos conviene meternos en una guerra comercial con nuestro principal socio comercial?
Pues mira, en primer lugar...
La respuesta es obvia, vaya.
Claro, en primer lugar lo de Canadá. Canadá tiene algo que nosotros no tenemos. Canadá está anunciando que ellos van a poner un impuesto a las exportaciones, no a los aranceles, un impuesto a las exportaciones de electricidad. Canadá tiene la capacidad de poder dejar sin un abasto necesario de electricidad a el estado de Nueva York, al estado de Minnesota y a otros dos más estados. Digo, eso no es trivial, estás dejándolo sin luz. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso te digo, políticamente... Yo creo que Canadá está haciendo lo correcto, está diciendo vamos a comenzar a informar a nuestro público que, cuáles son los productos hechos en Canadá y cuáles son los hechos en Estados Unidos para boicotear los productos norteamericanos. No es un arancel, es otra medida. El poner...
Ahora, no tenemos las mismas cartas de Canadá, pero entonces, ¿qué cartas tiene México? ¿Qué cartas tiene México para pegarle a Estados Unidos?
Creo que no tenemos cartas en términos económicos, y eso es culpa de México, de nosotros. Somos vulnerables porque lo hemos querido ser. Nunca hicimos nada para realmente atender el problema del narcotráfico. Fue muy fácil que las empresas concentraran sus principales, el 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos, dependemos totalmente de Estados Unidos. Nunca nos imaginamos que así iba a comportarse un presidente de los Estados Unidos. Ahora lo que tenemos que comenzar a hacer es, no creo que tengamos buenas cartas para pelearnos con Estados Unidos. Lo que más bien tenemos que comenzar a hacer nosotros internamente es, uno, las empresas tienen que comenzar a diversificar sus mercados. Dos, tenemos que atender todo el Estado de Derecho para hacer una economía más próspera.
Ahora está México en una posición complicada porque... Así, mucha gente dice, bueno, si Estados Unidos nos corta el cordón umbilical, pues vámonos con los BRICS y vámonos con China y Rusia y demás. Claramente Estados Unidos también tiene intereses de que las inversiones rusas y chinas no prosperen al otro lado de su frontera. Entonces, Estados Unidos nos puso en una posición complicada, ¿no crees?
Sí. Es cierto, hay gente incluso que llega a decir que lo que deberíamos hacer es atraer inversión china y que ese fuera la carta de chantaje contra Estados Unidos. Ahora, las empresas norteamericanas que están en México no se van a ir a Estados Unidos simplemente porque se pusieron aranceles del 25%. Va a haber, ¿por qué lo digo esto? Porque ese es el problema de incertidumbre con Trump. Nadie sabe cuánto duran estos aranceles. Estos aranceles les va a pegar a los consumidores norteamericanos. Si los aranceles duran 3 meses, 4 meses, nos va a pegar fuertemente a nosotros. Pero no porque estuvieron 4 meses, las empresas se van a ir. ¿Sí? Entonces, acá es un problema de cómo reaccionan las empresas ante estos aranceles. Entonces, una primera posibilidad es simplemente bajar el precio para poder amortiguar el impacto que tiene el arancel. Digo, eso implica tener pérdidas, obviamente, o menores ganancias, ¿no? Lo segundo es esperar y ver qué sucede, pero no veo cartas buenas para México con las cuales pueda jugar.
Ya.
Yo quiero ver qué significa ahora para la presidenta tener cabeza fría, como siempre lo decía.
Pues bueno, Pablo Kotler, situación crítica la que estamos viviendo. Te agradezco mucho esta participación, Pablo.
Ok, muchísimas gracias por la invitación. Buen día.
A ti, Pablo Kotler, economista académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Oigan, rápidamente, antes de irnos con nuestra siguiente entrevista, noticia de última hora. Una mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos, está reportando CNN, parece estar inclinada este martes a frenar la demanda del gobierno de México que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia de los cárteles en la frontera suroeste. ¿Recuerdan esta demanda que cargarió Marcelo Ebrard del sexenio pasado? El día de hoy se discutió, se está discutiendo en la Suprema Corte, están por votarla, ya se pronunciaron todos los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos y al parecer van a votar para que se bloquee esa demanda. Vámonos con nuestra siguiente entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Fernando Doval, exdiputado de la legislatura pasada y miembro del partido Acción Nacional. Fernando, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, muy bien. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada, Fernando. Oye, ya hablamos durante este programa con Saúl Monreal, senador de Morena, Claudia Anaya, senadora del PRI, acerca de las posturas partidistas sobre los aranceles de Donald Trump y también sobre la respuesta del gobierno federal, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en este contexto. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo lee el Partido Acción Nacional? Tanto la imposición de los aranceles como la respuesta de hoy de la presidenta en la mañanera.
Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que condenar esta decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos. No podemos estar cada mes a expensas de las amenazas que le ocurran al presidente Trump. Yo creo que Estados Unidos y su gobierno deben de reconsiderar esta decisión, porque es una decisión que también va a afectar a sus propios consumidores, porque va a encarecer productos que ellos hoy adquieren a un determinado precio. Nosotros siempre nos hemos pronunciado en favor del libre mercado, del libre comercio. Nadie, absolutamente nadie, gana con una guerra comercial. Y en el PAN hemos sido muy claros. Siempre que haya una disputa en donde lo que esté en juego sea el interés nacional, el interés de México, nosotros vamos a estar, por supuesto, cerrando filas con nuestro país. Ahora bien, eso es muy distinto a lo que hoy en la mañana externaba la presidenta Sheinbaum. Lo que estamos viendo es que la presidenta Sheinbaum quiere lucrar políticamente con esta situación, que es una situación extraordinariamente grave y delicada, que puede afectar los empleos y puede afectar la economía de nuestro país. Y en vez de pensar con la cabeza fría, en vez de comisionar a un equipo que empiece a negociar cómo echar para atrás esta decisión del gobierno de Estados Unidos, pues hace lo que suelen hacer este tipo de gobiernos populistas, convocar una gran manifestación en el Zócalo para cerrar filas en torno a ella. Fue lo mismo que hizo López Portillo cuando nacionalizó la banca, y es lo mismo que suelen hacer este tipo de liderazgos. Yo creo que esa no es la solución. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en que haya diálogo y que haya unidad nacional, y para eso es importante que desde el gobierno se convoque a la oposición. No hay que olvidar que el 46% de la población votó por la oposición en las últimas elecciones, y entre todos ver, en efecto, cómo salimos adelante de esta crisis. Pero el gobierno, sí, desgraciadamente, lo que vemos es que simplemente sigue privilegiando a su clientela política y a su retórica divisiva.
Preguntarte, Fernando, hay voces oficialistas que están argumentando que el hecho o la razón del por qué no anunció las medidas de respuesta a la presidenta Sheinbaum, sino hasta el domingo, es porque está tratando de ganar tiempo para tal vez negociar algo de aquí al domingo, y si lo consigue, celebrarlo en el Zócalo el domingo. ¿Qué opinas sobre este argumento?
Bueno, justamente sería nuevamente una utilización política de un evento muy grave y muy delicado que puede afectar a millones de mexicanos. No creo que lo más prudente en estos momentos es esperar hasta el domingo. Estamos hablando de que falta casi una semana. Lo que tenemos que buscar es, de manera inmediata, que esos aranceles que hoy entraron en vigor se echen para atrás y de esa manera no se afecten a los productores de México, y también, por cierto, a los consumidores de México, porque si eventualmente se hace una política de
reciprocidad, es lo que te iba a preguntar,
pues también se va a afectar a los consumidores mexicanos. Por eso decíamos que nadie, absolutamente nadie, gana con una guerra comercial. Y también hay que decir algo, Yo creo que cada vez hay una mayor percepción a nivel internacional de esta mimetización de los gobiernos de Morena con el crimen organizado, que es además una percepción basada en datos duros, basada en realidades. Por ejemplo, es inconcebible que ahí siga en el cargo el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Es inconcebible que no se haya hecho nada en contra de Cuauhtémoc Blanco y de tantos y tantos personajes vinculados a casos de corrupción y de crimen organizado. Esto evidentemente nos deja con un margen de maniobra casi nulo cuando justamente uno de los principales argumentos o tal vez pretextos del gobierno de Estados Unidos para incluir estos aranceles es precisamente que México no está haciendo nada para combatir al crimen organizado. Pues mientras el gobierno de México siga y su partido, Morena, sigan con esta mimetización con el crimen organizado, nuestro margen de maniobra como nación es casi nulo.
Fernando, entonces la postura del PAN es no van a ir al Zócalo el domingo, supongo, pero ¿estarían a favor o en contra de que se responda con más aranceles? Y si no, ¿qué proponen para responder a esta amenaza arancelaria?
Mira, responder con más aranceles sería suicida, porque la relación comercial entre México y Estados Unidos es asimétrica. Es mucho mayor la cantidad de productos que nosotros exportamos a Estados Unidos que los que ellos exportan a nuestro país. Entonces, si nos ponemos en una guerrita de poner ahora nosotros aranceles, pues desgraciadamente no tendríamos posibilidad de ganar, ¿no? Nosotros
lo que queremos en el pie.
Hay que dejar estas actitudes populistas, estos cierres de filas forzados que en realidad son trasnochados y anquilosados, y primero se tiene que buscar que como país en efecto haya una postura unificada, y para ello la presidenta tiene que convocar a la oposición. No puede gobernar nada más con su partido. En este país hay pluralidad. En este país el 46% de la población votó por la oposición, entonces lo primero que debe de haber es un gran acuerdo nacional, porque lo que está en juego es la defensa de los intereses del país, no de un partido. Y en esa convocatoria no ha existido, esa convocatoria no es un mitin donde todo el mundo le va a aplaudir a la presidenta, esa convocatoria es un diálogo al más alto nivel con los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios, y ver cómo entre todos hacemos un gran acuerdo nacional para precisamente establecer ahí las mejores estrategias de negociación. Y una estrategia de negociación pasa por convencer a la opinión pública norteamericana de que esta medida es una locura que va a afectar también a los consumidores norteamericanos, que hoy se ven beneficiados por el libre mercado y se ven beneficiados por los productos que ellos importan de México.
Vale, pues Fernando Doval, exdiputado y miembro del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho esta participación.
No, muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Un abrazo.
Gracias, Fernando. Abrazo. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Vaya que estuvo cargadito, pero el día lo ameritaba. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermanger. También agradecerle en la información y producción de este episodio a Ana Laura, Lucy Panqueva, Silvia Dicci y Camila Solís. Agradecerle también a Martín en los controles y agradecerle sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.